Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid incumplió en 2016 la regla de gasto en 233 millones de euros, por lo que el equipo de gobierno de Manuela Carmena aprobará un plan económico financiero que en ningún caso contendrá recortes, según ha asegurado esta mañana el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. El delegado ha presentado en una rueda de prensa en la sede del área que dirige los datos de ejecución presupuestaria de 2016 y aprobados en Junta de Gobierno, que muestran que la ejecución de las cuentas del pasado año fue del 92,9%. Más cosas, el autobús de la plataforma ultracatólica Teoir, rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil, continúa inmovilizado en una nave de Madrid con custodia de la Policía Municipal a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre un posible delito de LGTBI-fobia. Fuentes municipales han informado esta mañana de que el autobús sigue custodiado después de que ayer por la tarde la policía lo retuviese, alegando que incumplía la ordenanza de publicidad que prohíbe la publicidad en cualquier tipo de vehículo, remolque en circulación o estacionado, excepto la que se realice en vehículos destinados al transporte público. El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias aseguró que el ayuntamiento denunciaría ante la Fiscalía la existencia de este autobús que pretendía recorrer toda España con lemas como "que no te engañen, si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo". Javier Barbero.
Policía Municipal ha podido detectar a este autobús de la vergüenza, que es como yo lo denominaría, donde yo creo que se insulta a las personas que tienen una diferencia sexual, y se les ha detenido en principio el autobús, primero porque incumple una ordenanza claramente, que es la publicidad en los autobuses. No puede haber publicidad en los autobuses más allá de los que haya en la MT por ordenanza como tal.
La policía expone desde hoy y durante todo el mes de marzo joyas y efectos recuperados en los diferentes robos en viviendas cometidos en 2016 y en los dos primeros meses de este año, para que cualquier ciudadano víctima de este delito pueda reconocer sus propiedades y recuperarlas. La exposición tiene lugar en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, situada en el número 55 de la Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8. Se trata de una de las iniciativas puestas en marcha junto con el Plan Domus, que cumple un año en marzo, para atajar el robo en viviendas y que ha logrado hasta el pasado diciembre la detención de más de un millar de ladrones. Portavoz de Policía.
Cualquier ciudadano que haya sido víctima de un robo con fuerza en su vivienda puede acudir desde el día de mañana y durante todo el mes de marzo a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde se va a realizar una exposición de joyas y efectos procedentes de esos robos en domicilio. Pues la mayoría de efectos expuestos son joyas, pero bueno, también tenemos bastantes artículos electrónicos, como teléfonos móviles, tablets, relojes, todo ello procedentes de robos en domicilio.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, va a explicar esta mañana en el Congreso de los Diputados cómo hace para conjugar dentro de su institución los principios de imparcialidad y dependencia jerárquica a la que se deben sus subordinados. Maza comparece en la Cámara Baja a petición del Grupo Socialista y de Ciudadanos. Los socialistas pidieron esta comparecencia después de que se conociese que el fiscal impuso su autoridad jerárquica para que el responsable de la Fiscalía en Murcia no formulara acusación contra el presidente de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica. La Fiscalía General del Estado señaló ayer en un comunicado que Maza comparecerá para informar de los criterios de la Fiscalía General del Estado respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos. Y un apunte más, la Audiencia de Barcelona juzga desde hoy al exdirector del Palau de la Música, Félix Millet, y a su mano derecha, Jordi Montull, por el millonario expolio de la entidad, un saqueo del que supuestamente se lucró Convergencia Democrática de Cataluña, que afronta el proceso con 15 sedes embargadas y un extesorero en el banquillo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora queda tráfico lento en la entrada por la A5, la carretera de Extremadura en Móstoles, también en la variante de la carretera de Andalucía, en el entorno de Parla, en la carretera de Toledo, en la A42 de entrada a Madrid y en Rivas. Hay mucho tráfico en la A3 en sentido salida. En la carretera de Burgos el tráfico sigue siendo intenso, en la Moraleja, en la A6. Todo el entorno de Pozuelo sigue con mucho tráfico, aunque ha mejorado mucho la situación en esa zona. Y en la M40 lo peor está a esta hora entre el barrio de La Fortuna y el cruce con la carretera de Boadilla en sentido norte.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora con varias incidencias que me repercuten en el tráfico. En la M30, a las 3, hay dos vehículos averiados. Uno a la altura del Puente de la Estrella, en sentido Puente de Ventas. Se corta parte de un carril y, por tanto, recomendamos precaución. Hay otro vehículo averiado, en este caso, frente al Planetario, en sentido Puente de Vallecas, también con estrechamiento. Y la incidencia más grave, un accidente en la zona de enlace del Nudo de Manoteras con el Nudo Norte. En ese sentido, en sentido Nudo Norte, hay varios carriles cortados y afecta tanto a los conductores que se incorporan al Nudo de Manoteras desde la M11, desde la M40, como a los que lo hacen desde la carretera de Burgos. Por lo tanto, esas incorporaciones desde la M40 y desde la avenida de Burgos al Nudo de Manoteras, en sentido Nudo Norte, muy congestionadas.
Nos vamos también a la Bolsa de Madrid. Apertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días, apertura alcista. El IBEX 35 arranca el mes de marzo batiendo sus máximos anuales. Está ganando un 0,95%, 9.645 puntos. Subidas generalizadas y similares también en el resto de Europa. Al frente del selectivo se sitúa el Banco Sabadell con una subida del 5,5% después de haber vendido su negocio en Estados Unidos por un importe de 1.000 millones de euros. Ha ganado 447 millones de euros de beneficio neto y además esta operación le permite liberar 850 millones de euros de capital, algo que el mercado está valorando muy positivamente. Le sigue en positivo ArcelorMittal con una subida del 3,60 y en negativo, entre los pocos valores que cotizan en rojo, destaca Viscofan con una caída del 1,85%. También hay que destacar el beneficio de Abertis de 795 millones de euros durante el pasado ejercicio. En bolsa apenas se está moviendo, sube un pequeño 0,10%, y los resultados de Abengoa, que ha registrado pérdidas históricas el año pasado al dejarse 7.600 millones de euros. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 142 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 5 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primera mañana del mes de marzo, todavía con restos de nubosidad, pero poco a poco el sol irá abriéndose camino y hará que los termómetros vuelvan a subir a valores algo más suaves. También afloja el viento de componente oeste. Hoy las máximas ya se van a situar de nuevo en el entorno de los 15 o 16 grados en áreas de la sierra. Se quedarán al filo de los 12 o 13 grados de máxima.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Señores, que son las 18 minutos de la mañana, que se nos va la mañana y estamos aquí que todavía estamos recomponiéndonos. Belén Almonacid, muy buenos días,
tranquila.
Que no,
hombre,
da tiempo, no da tiempo, tenemos muchísimas cosas
no
por delante.
Por mucho no madrugar amanece más temprano, vísteme despacio que tengo prisa.
Bueno, en fin, venimos a ir. Ya sabes lo que dicen de las mujeres refraneras.
No sé lo que dicen.
Pues no lo voy a repetir yo porque no es bonito, pero apúntatelo.
Yo soy muy refranera.
Por si acaso.
Siempre me han gustado los refranes, uh-huh, porque en mi casa siempre se han dicho muchos refranes.
Bueno, pues
así que a mí me parece algo bonito lo de recurrir a los refranes al margen de lo que diga aquello en lo que estaba
el refrán sobre las refraneras.
Exacto.
Vale, vamos con lo que tenemos, que ya te digo que luego se nos acumula y yo me agobio.
Pues vamos a ello, tercera hora de programa hasta las 11 de la mañana, cositas que van a ir pasando en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que queremos analizar, claro que sí, ese proyecto que ya sabéis resultó ganador después de la votación para, bueno, pues renovar la imagen de la Plaza de España, aquel que más o menos viene a decir aquello de hola madre naturaleza, adiós vehículos de motor. Vamos a analizar ese proyecto, como decimos, lo vamos a hacer con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y vamos a fijarnos también en secciones habituales que tenemos en este programa. Hoy nos vamos a fijar en el mundo de la fisioterapia, que ya sabéis, estamos descubriendo que ayuda para tratar diferentes patologías, más de las que nos imaginamos. Hoy con José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, nos vamos a fijar en lo que puede hacer la fisioterapia por aquellas personas que tienen alguna de esas enfermedades que conocemos como raras. Ayer saludábamos al presidente de FEDER, la Federación de Enfermedades Raras de Personas Afectadas por esas Enfermedades Raras. Hoy con José Santos vamos a buscar esa fisio para ayudar, bueno, pues a estas personas que habitualmente tienen una calidad de vida, bueno, pues un poquito de aquella manera. Y recibiremos también en este estudio al diputado de Ciudadanos que ha presentado, bueno, pues una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid que nos ha llamado la atención, porque es verdad que cada vez son más las personas que padecen alguna intolerancia alimentaria. Estamos hablando en personas adultas entre el 2 y el 4% de la población, en niños, que son los más afectados, el 6% de la población, y con esa proposición no de ley lo que se busca es conseguir mejorar la información alimentaria, la de los productos que compramos en el súper, la de los productos que podemos elegir, pues a lo mejor en una carta en un restaurante, saber qué es aquello que nos puede hacer daño solo echando un vistazo, que es fundamental porque las intolerancias no se curan. Lo único que podemos hacer por evitar ese perjuicio que nos causa es no comer, no ingerir ese alimento que nos causa esa intolerancia. Y a nuestra unidad móvil la tenemos también, bueno, buscando una historia muy bonita que nos ha llamado la atención. Todo sucedía en la carretera de Andalucía, cuando precisamente, bueno, pues un motorista que se paraba a, mejor dicho, una persona que se paraba a auxiliar a un motorista, resulta que luego recibía la ayuda por parte de él porque le daba un infarto. Es una historia muy curiosa donde de alguna manera la solidaridad es fundamental en estos casos. Poquito a poco iremos hablando de todos aquellos asuntos en un día, un 1 de marzo de 1893, en el que yo me voy a parar buscando nuestras efemérides. Y es que un 1 de marzo de 1893 se comienzan a publicar por parte del Instituto de Meteorología los boletines diarios del tiempo, ELI. Desde el año 1893, que nos van indicando ya los meteorólogos cuál es el tiempo que vamos a tener en las próximas horas. En este caso, en la ciudad. El Instituto Central Meteorológico se había creado poquito antes, por la reina María Cristina, por Real Decreto. Le asignaron incluso un emplazamiento en el que tenía que estar, que era en una zona reservada del Parque del Retiro, donde había una especie de palacete, ¿vale?, que se había creado hacía ya bastante tiempo Fernando VII para estar allí tranquilamente en sus momentos de ocio, y en ese lugar es en el que se iba recibiendo la información que supuestamente llegaba de 48 observatorios distribuidos por distintos puntos de la Ciudad de Madrid, de la Comunidad y, por supuesto, del resto de España. Bueno, hay que decir que el primer director de ese centro fue aquel que se considera como primer meteorólogo oficial español, Augusto Arcimis, que fue director de ese instituto meteorológico desde su creación hasta el año 1910, que fue el momento de su fallecimiento, y que desde el primer momento en el que se empezaron a publicar los boletines diarios con la idea de prever el tiempo, hubo ya sus más y sus menos. Eli del Valle, tengo que decirte que la prensa ya se echaba encima en aquellos momentos porque no se atinaba demasiado, diríamos, o porque no se veía con una visión un poquito general. De hecho, fíjate tú por dónde, hubo un rifirrafe incluso en la prensa, en el diario El Imparcial, porque hubo una inmensa tormenta en Madrid, ¿vale? Que causó desperfectos, que llegó a causar víctimas en Madrid el 9 de junio del año 1899.
Y los meteorólogos a por uvas.
Que nada, que dijeron que iba a ser una tormentilla de nada. Que nadie se preocupara, que no iba a pasar nada. Días después, incluso este hombre, el director del instituto, llegó a escribir al periódico especificando que en el Retiro no había pasado nada, que era donde estaba él y donde tenía la sede del instituto, que había caído un poquito de granizo, que no había habido apenas viento, que no había caído ninguna rama y que la sorpresa se la llevó él cuando llegó a su casa, cuando salió del Retiro para llegar a su casa y vio a la gente y pues por ahí, por la calle y todo medio inundado, y dijo, ¿qué habrá pasado? Si en ningún momento se esperaba que esto pudiera suceder. En fin, que desde el año 1893 tenemos los boletines diarios del tiempo y que desde el principio de los tiempos a veces se acierta y a veces no se acierta, porque el tiempo hace de las suyas. Efeméride musical, 1 de marzo de 1904. Nos ponemos a bailar porque tal día como hoy de ese año nacía Glenn Miller. Y este tema, In the Mood, publicado en el año 1939, hay que decir que fue la primera canción que consiguió alzarse con el número uno del Billboard. Eran tiempos, obviamente, en los que este ranking comercial estaba haciendo sus primeros pinitos, y atención, porque estuvo casi 15 semanas liderando esos rankings. Canción que no era suya propia, que llevaba ya unos añitos rodando sin tener éxito alguno. Glenn Miller estaba empezando a hacerse ya un huequecito en el panorama de las big bands, y el autor de este tema, bueno, pues se la ofreció para ver si le podía dar una vueltecita y podían hacer algo. Y desde luego que algo hicieron, la aceleró, bueno, pues la grabó en el año 1939, y aunque Glenn Miller tampoco las tenía todas consigo, bueno, pues la crítica y el público se empeñaron en demostrarle lo contrario, que este tema iba a arrasar.
Bueno, pues ya saben ustedes que después de esa consulta ciudadana que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, la Plaza de España ya tiene su nuevo diseño. No es que lo tenga ya, está previsto, o la ciudadanía ha votado mayoritariamente por uno de los dos diseños que se proponían. Es el diseño denominado Welcome Mother Nature, Goodbye Mr. Ford. Que queremos saber exactamente en qué consiste. Y para eso hemos pedido ayuda a alguien que de estas cosas, iba a decir que sabe mucho, es el que más sabe. Se trata del decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, don José María Ezquiaga Domínguez. Señor Ezquiaga, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros de nuevo.
Bueno, pues lo mismo le digo, porque hay bastante confusión sobre cómo va a quedar finalmente la Plaza de España, aunque todos hemos visto que el proyecto ganador es este que yo mencionaba, de nombre inglés, aunque se trata de la Plaza de España y además en Madrid. ¿En qué consiste básicamente este proyecto?
Pues yo diría que la idea central de este proyecto es lo que podíamos llamar en castellano naturalizar la ciudad, ¿no? Que en realidad es un concepto que también tiene un paralelismo en inglés, ya que lo habían subtitulado, ¿no? En el lema del concurso, como en inglés sería el greening, ¿no? Reverdecer, ¿no? Que también es bonita la idea, ¿no? Naturalizar o reverdecer la ciudad, ¿no? En el fondo se está planteando que nuestras ciudades con el tiempo se han artificializado, ¿no? Es verdad que la arquitectura es un hecho artificial, ¿no? ¿no? Pero sí, desde sus orígenes tiene una relación muy, muy directa con el lugar, la topografía, el sitio, ¿no? Con el tiempo esto se ha ido perdiendo y de alguna manera un poco este proyecto lo que intenta es reconciliar esas dos realidades, la de naturaleza y la de ciudad, ¿no? La Plaza de España es un lugar, sin ninguna duda, producto de la cultura, de muchos siglos, de asentamiento, de actividades. Digo siglos porque estoy pensando no solo en la plaza, sino en lo que significaba tener muy cerca el Palacio Real. Donde está el actual Palacio Real, antes había un alcázar que se quemó, y si seguimos tirando del hilo de la historia, vemos que ese lugar es muy importante desde siglos atrás, ¿no? Y con el tiempo se ha ido convirtiendo en un territorio del automóvil, se ha mineralizado, ¿no? Se ha artificializado, pero de una manera más bien triste, ¿no? Entonces es como dar algunos pasos atrás desde una idea contemporánea, ¿no? Y yo creo que ese es el atractivo que los madrileños han visto, ¿no? Lo vio el jurado. El jurado destacó este proyecto y el que se ofreció también como alternativa, ¿no? Ambos eran muy buenos proyectos. Yo tengo
han quedado
que decir...
muy parecidos, ¿eh? Este ha ganado, sí, con el 52,19% de los votos.
Sí, sí, que, sí, sí. Que lo cual prueba que a mí como jurado, como parte del jurado, me satisface esta reacción, digamos, del público, de los ciudadanos que han votado, ¿no? Porque han puesto de manifiesto que efectivamente que dentro de las opciones eran dos muy buenos proyectos. Si me estiran, diría que incluso los tres que quedaron en los cinco finalistas, sí, eran muy buenos proyectos también. O sea, que hay muy buena salud en los profesionales de Madrid, y que los ciudadanos se hayan interesado por esto a mí me parece todavía mejor, porque debatir sobre la ciudad y todas estas cuestiones son muy importantes, ¿no? Hay temas que en este proyecto quedan muy resueltos de una manera muy bella. Por ejemplo, la relación con la zona del Parque de Bot, con la zona de la Plaza de Oriente, ¿no? Pues de alguna manera la Plaza de España se prolonga, ¿no? Como en dos dedos verdes, ¿no? Hacia esos otros espacios, ¿no? Con lo cual casi volveríamos a recuperar una idea que ya ha estado en el urbanismo de Madrid en tiempos de posguerra, ¿no? La idea de una cornisa verde, ¿no? No ya monumental, pero más bien verde, ¿no? Pero claro, hay muchos otros temas que todavía están pendientes y que el proyecto, pues, no puede solucionar porque todavía no están decididos, ¿no? ¿Qué pasará con la Cuesta de San Vicente? ¿Será un acceso importante de automóviles desde la M30, Cuesta de San Vicente, y llegar a la Gran Vía? Pues esto tendrá que repensarse en función de si la Gran Vía verá limitado su tráfico de paso y en qué medida, si
claro,
va a quedar solo.
Todo es ese que tipo yo de le iba a preguntar precisamente por eso, porque es verdad que sí, el diseño es muy bonito, pero un diseño de un lugar concreto de la ciudad no puede ser ajeno al resto de la ciudad y al funcionamiento de la ciudad. Este proyecto, por ejemplo, contempla reducir los carriles en la Gran Vía, creando efectivamente un efecto de uniformidad, ¿no?, entre la entrada de la, sí, plaza y la parte final de esta arteria. Pero, ¿cómo va a influir eso en el tráfico, por ejemplo, que es uno de los problemas, sí, que tenemos? ¿Cómo va a influir en la practicidad, digamos, de la Gran Vía, de esa zona?
Sí, realmente no pareciera que el proyecto está suprimiendo el tráfico en ese ámbito. De hecho, se ven en los dibujos cómo pasa un autobús y algunos vehículos, ¿no? Está claro que la intención de hacer un pavimento continuo entre la Plaza de España y el Edificio España, precisamente, ¿no?, pues revela claramente la intención de que ahí el tráfico no va a ser de paso, no va a ser un tráfico muy importante, ¿no? Entonces, eso nos plantea la duda de qué pasa, insisto otra vez, con la cuenta
claro,
de San Vicente. La calle Bailén se subterraniza, ¿no?, y conecta con el túnel actual, ¿no? Eso no cabe duda que es un elemento positivo porque va a liberar en superficie un enorme ámbito para los peatones, ¿no? Y la Gran Vía, pues sin ninguna duda, en este proyecto se concibe como una Gran Vía donde prácticamente solo subsiste el tráfico de autobuses y el tráfico probablemente de residentes, ¿no? Es decir, que ha dejado de ser una arteria de tráfico, ¿no? Muchas veces que he intervenido sobre este asunto siempre pido, ojo, que al actuar sobre la Gran Vía, es actuar sobre un punto muy importante de Madrid,
sí,
casi va a influir y ahí es necesario planificar una superficie 10 veces mayor para poder acertar, ¿no?, en la regulación del tráfico en ese ámbito, ¿no? Uh-huh. Pero este proyecto no cabe duda que es un paso adelante en la idea de moderar el acceso en automóvil desde todo esta zona oeste de Madrid, y que todo eso va a llevar inevitablemente a una planificación, necesariamente demanda una planificación integral del tráfico, ¿no? Pero yo diría otra cosa también. Yo no veo que este proyecto esté condicionado a que se pueda iniciar, a que esté resuelto todo lo demás. Es decir, que tiene muchas otras condiciones y aspectos que pueden empezarse a hacer paulatinamente, ¿no? Yo en eso creo que también le pasaba al otro proyecto finalista, que se pueden ir implementando gradualmente, ¿no? Es decir, se puede empezar mejorando algunos aspectos de la relación, pongamos, con el templo de Devot, ir planteando ya la viabilidad de esta nueva canalización de los automóviles en el subterráneo, en la zona de Bailén, ¿no? Y desde luego se puede empezar muy pronto, todavía antes, también con la mejora del espacio de la plaza, ¿no?
En cuanto a la masa forestal, porque es verdad que se va a reverdecer mucho la Plaza de España, creo que está calculado que se van a plantar, o dentro del proyecto así se contempla, 1000 nuevos árboles que incluyen olivos y magnolios. ¿Por qué precisamente estos árboles?
Bueno, se han buscado también especies cercanas al paisaje tradicional mediterráneo, ¿no? También de la periferia de Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, se trata de escapar, ¿no?, de en este caso casi del monocultivo del plátano, ¿no?, que domina como árbol de alineación, principalmente en las calles de Madrid, porque en el fondo tiene un mantenimiento bastante sencillo, ¿no?, y es un árbol que produce, yo le veo elemento positivo, sé que hay... que es controvertido, ¿no? Pero no cabe duda de que, en todo caso, es más que relevante que Madrid tenga un excepcional arbolado de alineación en sus calles que lo destaca entre las capitales europeas, ¿no? Esta idea de hacer un gran parque, un pulmón de nuevo en Plaza de España, como lo que es Retiro, ¿no? Estoy pensando lo que es Parque del Oeste, me parece sin ninguna duda positiva, y han coincidido muchos proyectos en esto también, ¿no? Y además han sido los que ha preferido el público, ¿no? Es decir, que los ciudadanos desde el primer instante han tenido muy claro el instinto de preferir y potenciar los proyectos que de alguna manera creaban verdaderos pulmones en la ciudad, ¿no? Esto yo creo que es un tema para que todos tomemos nota, desde luego los arquitectos y sin duda también los políticos, ¿no? Otra cosa interesante de este proyecto es que también genera en el centro de la plaza lo que podríamos decir como un espacio cívico, ¿no? El arbolado tiene el protagonismo, pero de pronto el arbolado se abre de una manera orgánica, ¿no?, y genera un espacio que puede albergar ferias, eventos, etcétera. Esto también lo tenía el otro finalista, pero el espacio era más geométrico, ¿no? Pero ambos tenían esto en común. Es interesante también esta idea, ¿no? Porque es muy importante tener arbolado, pero igualmente pensemos en el Retiro, el uso que tiene el antiguo paseo de coches del Retiro, ¿no?
Claro.
Al final encontramos tanta más gente en ese paseo de coches un domingo de invierno, ¿no?, que entre las zonas más arboladas o incluso en invierno más personas, ¿no? Y quizá en verano, pues la zona de sombra pues tiene más preferencia, ¿no? También permite eventos, podría haber eventualmente ferias, otro tipo de cuestiones que forman parte de la vida de Madrid, ¿no? El Retiro sin la Feria del Libro, por ejemplo, ¿no? Pues aquí podría haber y se podría crear la tradición en Plaza de España de crear algún tipo de feria, ¿no?, que sea regular, ¿no?, de artesanía, de como ya existe alguna vez, pero estoy pensando incluso en anticuariados, en cosas que tengan un cierto valor de convertirse en tradición, ¿no?, y que le den también ese sentido cívico a la plaza, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que es un buen equilibrio entre naturaleza y también criterio cívico, ¿no?
Con se trata, claro, de dar nueva vida a la Plaza de España o darle vida, ¿no? Porque es verdad que era un espacio, que es un espacio que está muy desaprovechado. La pregunta ahora, señores, que haga, es la del millón, claro, y ya sabe usted por dónde voy. ¿Cuánto va a costar esto? Y aunque ya nos ha dicho usted que hay algunas actuaciones que se pueden ir iniciando, ¿cuánto se tardará en que esa plaza que tenemos ahora se convierta en esa otra plaza que vemos en el proyecto?
Varias legislaturas, así que adelanto ya que, digamos, el ayuntamiento actual tiene el compromiso al lanzar el concurso de empezar, si no, no es serio, si se hace un concurso y al final otra vez acaba la legislatura y ha quedado en papel, pues me temo que vamos a vivir otra experiencia como aquel concurso de la Puerta del Sol, donde hubo proyectos buenísimos, ¿no? Y yo, pues,
y al final se quedó en nada,
sí. Sí, se quedó en nada, ¿no? Y es lástima, ¿no? Porque no arrancó la anterior legislatura, tampoco en esta, ¿no? Y es lástima porque la Puerta del Sol también se lo merece. Con lo cual, tal. Yo soy en este punto de verdad muy partidario de que se llega muy lejos, pero siempre se empieza con un primer paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, arrancar con algunas acciones ya, además, como el proyecto propone acciones verdes, cuanto antes empecemos justamente con esos aspectos, mucho mejor, ¿no?
Pues sí, porque un olivo tarda un poquito en crecer, y un magnolio otro tanto.
Sí. Ni quiero imaginar lo que cuesta, ¿no? Uh-huh. Claro. Tampoco ahora mismo yo creo que podamos hacer un balance definitivo del presupuesto, ¿no? Incluso no es fácil comparar.
¿No viene contemplado en el proyecto?
Sí, vienen contemplados, pero yo me atrevería a decir como jurado que los criterios de poder evaluar los presupuestos de una manera comparada hubiera exigido que estuvieran realizados con las mismas pautas, ¿no? En todos los proyectos, ¿no? Lo que sí es cierto es que el jurado estaba repleto de expertos, sobre todo municipales, en todas las áreas, es decir, que no había área del ayuntamiento que no estuviera representada en el jurado, ¿no? Y todos ellos son funcionarios con mucha experiencia en saber lo que cuestan las cosas, ¿no? Por tanto, no hay en ese punto en riesgo de que haya propuestas irrealizables e insensatas. Los dos proyectos que se seleccionaron, ¿no? Y eso es lo bueno que tenía tener un jurado experto, ya garantizaban que eran factibles. Ahora bien, los dos, y sobre todo ya el ganador, pues necesariamente tienen que hacerse gradualmente, y yo auguro que esto lo veremos en 10 años, ¿eh? Si empezamos desde ya, ¿eh?
Madre mía, pues largo nos lo fiamos. Me estoy imaginando al que viva por las inmediaciones, sí, que diga 10 años de obras, Dios mío.
No, se puede, no significa 10 años de obras, sino que algunas de las decisiones se pueden tomar desde ya, algunas obras infraestructurales también pueden, otras van a depender de otras decisiones previas, ¿no? Y se pueden ir haciendo poco a poco, no estoy imaginando andamios, ¿no? Como metáfora, ¿no? Durante 10 años, pero estos procesos tardan tanto tiempo. Y si miramos atrás, miremos lo que se tardó en constituir, por ejemplo, el Parque del Oeste, ¿no? Que es un parque relativamente reciente, sí, o la urbanización, algunos de los ámbitos de nuevo crecimiento, de transformación de Madrid, el Parque Tierno Galván, que sí, yo lo tengo ya muy asociado a mi memoria, ¿no? Pues se hizo en pocos años, pero ¿cuánto tiempo se ha estado todavía redondeando, realizando nuevas intervenciones, etcétera, en ese entorno de la ciudad? Pues todavía está abierto. Yeah. Es decir, la ciudad es una obra abierta, y lo importante, yo creo, de estos proyectos es que nos dan una buena partitura, ¿eh? Y con una buena partitura, pues sin ninguna duda, la orquesta municipal se podrá lucir, ¿eh?
Muy bien, pues con eso nos quedamos, por lo menos. Con que es un proyecto viable, porque nos lo dice el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y nos lo creemos al 100%, que va a ser largo, pero que nos va a quedar una plaza de España preciosa y que vamos a poder disfrutar todos, no solamente por esa masa verde, sino porque se le pueden dar otras utilidades. Don José María Esquiaga Domínguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más.
Gracias a vosotros y hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente. Adiós, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los sistemas de integración capilar de IMB son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico, 6 clínicas en Madrid, 910210428, imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
José Santos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Secretario General del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que esta semana viene a hablarnos de la fisioterapia y las enfermedades raras. Ayer ya les contábamos a ustedes que era el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es una manera de agrupar, digamos, un poquito sui generis, sí, muchas veces. Porque
me gusta
de
más hablar poco
muy
frecuentes.
Sí, y hablamos además de enfermedades muy distintas, sí, unas
pues
de
casi
otras.
7.000, casi 7.000.
Claro, 7.000 meterlas todas en el mismo paquete. Pero bueno, siempre es mejor esto que cualquier otra cosa. Y hoy vienes precisamente a hablarnos de cómo la fisioterapia puede ayudar en... Sí. En estas enfermedades lo que ocurre, José, es que es eso, que hay enfermedades que son muy distintas, por lo tanto, el tipo de ayuda que se les puede dar desde la fisioterapia también tiene que ser muy variado, muy distinto.
Sí, efectivamente. Muchas de ellas hay problemas neurológicos, traumatológicos, sensitivos, motores. La verdad es que están tan variados y luego dentro de cada enfermedad también hay muchas variaciones. Por eso un poco también dificulta un poco también el tratamiento y el abordaje de fisioterapia en este tipo de pacientes. Nosotros lo que queremos un poco también reivindicar son un poco nuestra visión como colegio y como fisioterapeutas en este problema. Y lo fundamentamos en 8 puntos. El primer punto es la atención temprana. Uno de los grandes problemas que tiene este tipo de enfermedades es lo que tarda el diagnóstico.
Pues 5 años de media, nos contaron ayer.
5 años de media, estamos 5 años de media donde muchas veces no se inicia un tratamiento, pero sí que aparecen patología invalidante. Pues ese niño empieza a tener patología sensitiva, motora, respiratoria, neurológica, que hay que tratar. No podemos estar 5 años a esa persona
esperando
hasta que le pongan la etiqueta para comenzar un tratamiento. Nuestra visión un poco es que esto tenemos que empezar a abordarlo, como te decía, de manera temprana y de manera primaria. Deberíamos de crear unidades en lo que es la fisioterapia en atención primaria para hacer una primera barrera de tratamiento. Y sería un poco el inicio de donde debemos de trabajar, porque esto es la gran mayoría de estas patologías son patologías crónicas. Se establece que casi un 40% de este tipo de pacientes van a necesitar fisioterapia de por vida. Con lo cual, la sanidad pública, pues y sobre todo la fisioterapia en sanidad pública, tiene que responder y de dar un tratamiento a este tipo de pacientes. Y creemos que la primera barrera tiene que ser en atención primaria, donde debemos hacer una atención pues lo más temprana posible, incluso domiciliaria, porque a veces pues se hace necesario...
Hay pacientes que a lo mejor no se pueden mover.
Claro, desplazarnos, claro. Y muchas veces lo que tenemos que es que adecuar el tratamiento a su día a día, porque el paciente está en una consulta que no es su entorno natural, sino que tenemos que conseguir la máxima funcionalidad en su entorno, y eso se consigue en su propio domicilio, donde pues hay que hacer una serie de adaptaciones para que la persona pues pueda hacer su día a día pues pues de manera normal, y eso se consigue a través del domicilio. Entonces esa es una de nuestras primeras reivindicaciones, en el que creemos necesario que haya que tener una atención temprana, no esperar esos 5 años, que sea la fisioterapia primaria la que el primer abordaje, incluso domiciliaria.
O sea, que en cuanto tenemos un niño que empieza a presentar, por ejemplo, problemas motores, ¿no? Aunque todavía no sepamos muy bien qué es lo que le está sucediendo, pero tiene problemas a la hora de andar, de moverse y demás, ya podemos ir directamente donde uno de vuestros especialistas
para que le
eche una mano, claro, para no perder esas facultades o para que no vaya más.
El primer abordaje siempre se hace a través del pediatra, de atención primaria. Entonces el pediatra de atención primaria, en cuanto empieza a detectar algún problema, alguna anomalía, puede derivar a fisioterapia y podemos comenzar a trabajar al menos esa disfunción. No sabemos lo que tiene, pero sabemos que tiene una disfunción, ya sea una alteración de la marcha, un movimiento que tenía que aparecer, una alteración respiratoria. Y nosotros trabajamos sobre esa disfunción. No necesitamos tampoco que le pongan un cartelito, sino lo que queremos es trabajar esa función para que vuelva o al menos pararla, ¿no? O que no vaya tan deprisa esa degeneración.
Pues fíjate, a mí me da la sensación que cuando hay un problema, pues eso, un problema motor, digamos que el niño no anda bien, no mueve bien los brazos, tiene problemas a lo mejor para caminar, pensamos en el fisioterapeuta rápidamente. En cambio, por ejemplo, si presenta problemas respiratorios, tendemos a pensar en otras cosas, pero no nos acordamos de vosotros.
Sí, sí, efectivamente. La fisioterapia respiratoria infantil, bueno, se utiliza pues bastante en tema de bronquiolitis, ahora en época cuando hemos hablado alguna vez de los mocos. ¿Sabes? Eso es fundamental, por eso el médico de primaria, en cuanto detecta cualquier anomalía, aparte del tratamiento farmacológico, existe también el tratamiento fisioterápico que ayuda pues a que esa recuperación sea lo antes posible. O sea, eso es fundamental. El segundo tema que también nos gustaría reivindicar es el tema de la investigación. Feder habla mucho también, ahora su lema es el tema de investigar. Hay que hacer una investigación para conseguir un diagnóstico lo antes posible, mejorar los fármacos, pero nosotros también decimos que hay que hacer investigación en fisioterapia. Es fundamental también seguir ampliando qué técnicas de fisioterapia son más eficaces para este tipo de pacientes, para ser lo más rápido y dar una respuesta cada vez mejor. Nosotros, por ejemplo, hemos creado, llevamos varios años creando una cosa que se llama el premio al mejor trabajo fin de grado, y estamos potenciando a los universitarios para que ese tipo de trabajos ahora lo dediquen a este tipo de patologías. Con lo cual, bueno, pues nuestro pequeño granito de arena para que si la gente, pues también dentro de lo difícil que es investigar en las profesiones sanitarias y sobre todo en la fisioterapia, pues también se dedique al tema de la investigación.
Hay otro tipo de enfermedades raras que tienen que ver, a lo mejor, fíjate, no sé si está considerada enfermedad rara o no, la hemofilia, por ejemplo.
Sí.
Es una enfermedad que conocemos, es decir, que ya está perfectamente catalogada, pero es verdad que muy poca gente en comparación con el total de la población que tiene hemofilia. En estos casos también vosotros podéis echar una mano.
Sí, además hay una patología recurrente que es la artritis hemorrágica, que este tipo de pacientes sufren.
¿Pero cuántas clases de artritis hay? Es que vez que hablamos de artritis, esto es
muchas.
Que si la reumatoide, que si la no reumatoide. Pues ahora también hay hemorrágica.
La artritis hemorrágica, este tipo de pacientes con hemofilia, una de las complicaciones que tiene es que las articulaciones se producen pequeñas hemorragias, y estas hemorragias producen pues inflamación, impotencia funcional, hinchazón en esas articulaciones, y que les provocan pues un impedimento para hacer su día a día, y eso tiene tratamiento de fisioterapia.
Ya. Bueno, entonces, reivindicaciones importantes. Reivindicaciones a la administración que hacéis. Sí. Esto de que se incluya la fisioterapia, que parece bastante evidente en casos...
Sí, atención temprana
en estos casos, claro.
El problema gran hándicap que tenemos es muy poca fisioterapeutas en atención primaria. Se estima, tenemos alrededor de 170 fisioterapeutas trabajando en atención primaria para una población que estamos ahora en 6 millones de personas en Madrid. Aunque nos dicen los políticos que hemos sido la población de fisioterapeutas los que más hemos ido creciendo en primaria, pero todavía es insuficiente. Tenemos que seguir trabajando porque entendemos que la primaria hay que potenciarla para tanto la prevención como primera atención al ciudadano.
Segunda recomendación a los padres: en cuanto detectemos el más mínimo problema de nuestros niños, lo primero al médico de atención primaria, y después, evidentemente, ahí estáis vosotros para ayudar, incluso cuando no se sepa todavía, cuando no se sabe todavía qué es lo que les pasa a nuestros niños, antes de que le pongan la etiqueta. Y quedan la tercera pata del trípode, José, que sois los profesionales. ¿Se necesita un tipo de especialización para determinadas enfermedades, imagino?
A eso iba ahora. Hay que meternos desde el principio. Lo que hace falta también desde el principio es una formación de pregrado. Las enfermedades raras, por desgracia, en lo que es la formación académica, a veces es una anécdota. En la formación que a veces recibimos, simplemente te la describen, te la nombran, pero no te la desarrollan, con lo cual el fisioterapeuta que sale a la calle todavía tiene un grado de desconocimiento grande, porque simplemente se lo han nombrado en la carrera y no lo sabe. Por eso es fundamental ampliar, bueno, pues que este tipo de enfermedades se conozcan ya desde el pregrado, ¿no? Nosotros también hemos hecho, junto con FEDER, una campaña de sensibilización a los alumnos. Hemos ido a las facultades de fisioterapia para sensibilizar y potenciar y desmitificar también las enfermedades raras entre los alumnos de fisioterapia, porque a veces, claro, como es algo raro que no conoces, te da miedo tratarlo.
Te da miedo tocar, claro.
No vaya a ser que le haga algo, ¿no? Y lo que hay que es dar formación y información tanto al profesional para que se dedique a ello y le dé soluciones al paciente. Y luego también una formación de posgrado. Hace poco colaboramos con la Federación de Hemofilia para dar formación para el abordaje de esta artritis hemorrágica. También es muy necesario que porque necesitas un tratamiento muy especializado. O sea, que todo eso va desde el inicio en pregrado, sensibilización a los alumnos para que se dediquen a ellos y a los fisioterapeutas para que investiguen y sigan formándose en este tipo de patologías para darle soluciones a este tipo de pacientes.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Cuanto antes se atajan los problemas, muchísimo mejor. Cuanto antes pidamos ayuda, muchísimo mejor. Ahí están los profesionales del Colegio de Fisioterapeutas bueno, pues dispuestos a echarnos una mano. Cualquier información sobre este tema supongo que lo tendréis colgado ya en vuestra página web y en nuestro canal.
Claro, otro de nuestros objetivos como colegio es divulgarlo en la ciudadanía y hemos creado varios vídeos divulgativos para informar y sensibilizar a la población sobre la realidad de los pacientes con enfermedades raras, y tenemos en nuestro canal YouTube y en nuestro canal fisio.tv dos vídeos dedicados a las enfermedades raras, donde hay testimonios reales de con pacientes y fisioterapeutas que se dedican a este tipo de patologías para explicar cuál es el día a día de estos pacientes. Uh-huh. Incluso también nuestro objetivo es crear redes para que los familiares puedan encontrar a los fisioterapeutas de una manera más sencilla.
Pues eso es estupendo.
Tenemos una guía de centros de fisioterapia en nuestra página web, donde aquellos pacientes que lo necesiten pueden ir seleccionando el tipo de especialidad, entre comillas, de fisioterapia que necesitan, y una de ellas es enfermedades raras. Con lo cual, aquellas familias que necesitan un fisioterapeuta, de una manera sencilla, rápida, gratuita, pueden encontrar a su fisioterapeuta lo antes posible.
Bueno, sois como una navaja multiusos, José, que servís para todo, los fisioterapeutas, ahí estáis.
Estamos en el día a día.
Siempre que se necesita, ahí estáis.
Ahí estamos, preparados.
Bueno, yo pienso entrar luego en fisio.tv y me voy a ver en los vídeos para ver realmente cómo trabajáis con pacientes con enfermedades raras. Muchísimas gracias, José.
Un placer.
A seguir trabajando.
Buena semana.
Hasta luego.
Hasta
buena
luego.
Semana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. O sea que es el cumpleaños de Justin Bieber. A lo mejor por eso Sergio Rodríguez me ha traído un trozo de bizcocho. ¿Será para celebrar el cumpleaños de Bieber? No le pega, Sergio. When you told me that you hated my friends. Lo que pasa es que, claro, le iba a hincar yo el diente al bizcocho, pero de pronto he pensado, a ver si va a tener alguna sustancia a la que yo soy intolerante. Y esto viene a cuento porque Ciudadanos, el grupo Ciudadanos, ha registrado una proposición no de ley para proteger a los consumidores con una mejor información alimentaria. Y es que tenemos un grave problema, yo no sé si es solo de nuestro país o es en general, pero entre el 2 y el 4% de los adultos y el 6% de los niños son intolerantes a algún tipo de sustancia alimentaria. ¿Y esto cómo se resuelve o cómo se previene el poder tomar un alimento que nos pueda dañar? Pues esto es lo que le vamos a preguntar a Ricardo Mejías, que es diputado en la Asamblea de Madrid por Ciudadanos. Señor Mejías, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Bienvenido al programa. ¿Es mucho o es poco esto del 2 o 4% de adultos intolerantes y un 6 en niños? A mí me parece bastante.
Sí, realmente lo es. Lo uh-huh. es, y el problema de todo esto además reside en el dato que sigue en aumento. Es decir, en los últimos años está experimentando un aumento importante, con lo cual creo que es necesario poner coto a esta situación, o al menos tener un protocolo de actuación en torno a la prevención, ¿no?
Bueno, la única manera que tenemos los consumidores de saber si un alimento que vamos a tomar tiene algún tipo de sustancia que nos puede provocar una alergia es leyendo el etiquetado. Y yo creo que habría que empezar por ahí, ¿no? ¿Están bien etiquetados los alimentos?
En realidad no. Esto es un problema bastante grave porque realmente no se cumple la directiva europea que es uh-huh. relativa precisamente al etiquetado, con lo cual partimos de una base complicada, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos que tener en cuenta que también por normativa europea y por legislación española también es necesario establecer una serie de ámbitos de protocolo a la hora de informar a los consumidores, sobre uh-huh. todo en el ámbito de la restauración, en los restaurantes, bares, cafeterías, donde habitualmente solemos pasar un tiempo para comer, para tomar algún pincho, etcétera, pues es necesario que se establezcan una serie de uh-huh. procedimientos que no se llevan a cabo en la mayoría de los casos. Y es una pena y es algo que debemos incidir en ello, ¿no?
Yo he visto en algunos restaurantes que empiezan ya, o en algunos sitios donde se vende ya comida elaborada, que te dicen... díganos usted si es intolerante a la lactosa, por ejemplo, y le informamos el alimento que puede tomar. Yo no sé si esto es suficiente o lo que tendríamos que tener los consumidores es una lista detallada de todos los ingredientes, porque hombre, dejarlo a lo mejor en manos de alguien, yo soy intolerante al gluten, pues tome, llévese esto. No sé si es mucho fiarse.
Sí, y además tienes toda la razón en este sentido, porque además, te pongo un ejemplo para situarnos en contexto. Hace pocos días, un poco para inmiscuirme de lleno en la problemática y conocer más en profundidad cómo está la situación, ¿no? Decidí sacarme el carnet de manipulador de alimentos, dicho así.
¿Esto es fácil, sacárselo?
Te lo comento en dos pasos. Digamos que mi curiosidad residía en ver qué tipo de contenidos tenía ese manual, ese temario, para obtener la certificación de manipulación de alimentos, lo cual me llevó a una conclusión que es la que te comento, y es que no hay absolutamente nada dentro de los temarios de formación para manipuladores de alimentos que contengan materia formativa a nivel de alérgenos, intolerancias, etcétera, etcétera. Con lo cual, una vez que pude comprobar en primera persona que no había ningún tipo de componente temático en torno a las alergias e intolerancias, decidí hacer el examen para ver qué tal se me daba hacer un examen. Uh-huh. Aprobé con nota sobresaliente.
Enhorabuena.
Todo ello, Eli, sin haber leído el temario. Simplemente me cercioré de que no había...
Pero esto es muy grave. Esto que está diciendo es que estamos hablando de material... Quiere decir, si hay un material sensible, es el de la alimentación. Somos lo que comemos para empezar.
Exacto.
Y después podemos enfermar a través de la alimentación de una manera relativamente fácil.
Pues este es un ejemplo muy gráfico y muy claro acerca del nivel de responsabilidad que se deja en manos de los profesionales todo esto, pero es realmente... Una herramienta para confiar el tema de tener una certificación de este tipo. Uh-huh. Sinceramente, a mi juicio, no lo es.
¿Qué es lo que pide exactamente Ciudadanos?
Ciudadanos, ante quizás una situación un tanto paradójica en este sentido, porque estamos hablando de seguridad alimentaria, uh-huh. un tema importante a nivel de salud. Ciudadanos toma nota, ¿no?, un poco de la demanda social en este sentido. Comentábamos antes, hablamos de unos porcentajes de una población que cada día es más proclive a ser alérgica y era necesario, de alguna forma, no sé si regular, porque ya está regulado, pero de manera ineficiente o de una manera un tanto pobre en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante la falta de tutela que actualmente tiene la Administración a la hora de valorar qué tipo de contenidos y qué metodología ha de utilizarse por los centros de formación, uh-huh. propone Ciudadanos una cosa muy sencilla, que es la elaboración de una guía de buenas prácticas con información y también con procedimientos a llevar a cabo en el sector de la alimentación, uh-huh. para que haya una manipulación que, en la que se pueda confiar, ¿no?
Una manipulación responsable, vamos, sí, que es sí. Lo mínimo que yo creo que se puede pedir. ¿Esta situación ocurre también en el resto de las comunidades españolas? Yo no sé si ha intentado sacarse el carnet de manipulador en otros lugares o incluso fuera de España, ¿cómo está la legislación al respecto?
El carnet de manipulador, el certificado que en pocos días recibiré, es aplicable a cualquier comunidad autónoma española. Ten en cuenta que estamos hablando de legislación europea, por una parte, y una transposición española, con lo cual es totalmente válido. Se pone en manos de los centros de formación, digamos, esa metodología y esos contenidos, ¿no? Entonces,